partir del próximo 20 de febrero, la idea es que comience pues esta implementación. Aquí nosotros estuvimos muy pendientes el pasado sábado, Ingrid, porque ya se instaló esta, digamos, esta primera unidad portátil llena de diferentes cubículos, quedó instalada en el Coliseo Azul, como lo anunciamos nosotros el pasado viernes, una unidad que viene a preparar lo que va a ser, y sobre todo como un gran apoyo para poder implementar no solamente el Plan Nacional de Vacunación, sino para lo que venga en este tiempo de pandemia.
Claro que sí, Laura, precisamente estuvimos hablando con uno de los docentes de la Universidad de La Salle, quien nos habló, pero también estuvimos hablando precisamente con la secretaria municipal y departamental de aquí de Guaviare de Salud, quien nos hablaba de esas expectativas y también después de el uso que se va a dar y el creciente de después de la vacunación, ¿qué se van a hacer con estos domos?
Pues todas estas noticias las vamos a hablar con la secretaria de Salud Municipal, Mariluz Ovalle, que nos atiende a esta hora. Secretaria, muy buenos días y bienvenida a Marandúa.
Laurita, muy buenos días y a todo el equipo que nos acompaña, a los radios, a escuchas de Marandúa.
Sí, señora. Pues, secretaria, hablemos entonces de estas unidades que llegaron, antes de pasar a otros temas. Esto, sin lugar a dudas, viene a ser un gran apoyo en la atención aquí en el municipio. ¿Cómo reciben ustedes esta?
Sí, Laurita, pues en nombre del alcalde, agradecerle a la Universidad de La Salle y también al Ministerio de Ciencia y Tecnología que priorizaron el departamento, especial el municipio de San José, para responder a este gran reto del plan de la jornada de vacunación para COVID. Entonces, como lo informaban ustedes en las entrevistas que adelantaron, es una unidad portátil que tiene una capacidad para atención, son con 9 módulos, se pueden hacer cualquier feria de servicios, brigadas de salud y tiene una durabilidad de 10 años. Entonces, digamos así, es como un hospital portátil donde podemos ampliar la oferta, llevar estas ofertas de salud, sacarlas de las instituciones y poder acercarnos más a la comunidad con este tipo de ayudas.
Sin lugar a dudas, un gran apoyo por parte del gobierno, ¿no? ¿Cómo reciben ustedes además eso como un mensaje importante?
Sí, Laurita, pues en esta pandemia hemos sido beneficiados por el gobierno central con este tipo de ayudas y otros programas, especialmente no solo para el sector de salud. Entonces, reiteramos desde el nombre del señor alcalde Ramón un agradecimiento y que sigan mirando el municipio de San José, porque es un gran reto y hay que fortalecer toda la institucionalidad para responder a las necesidades hoy del municipio y en sí pues de todo el departamento.
Secretaria, me decían que esta es la primera prueba, ellos llegaron, ayudaron a instalarlas, pero de ahora en adelante, ¿quién lo va a hacer o desde cuándo van a empezar estos domos a funcionar?
Bueno, eso fue donado y hay una responsabilidad de las dos secretarias de salud, tanto departamental y municipal, precisamente para utilizarlo todo el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Eso requiere una logística, un mantenimiento. Esta unidad portátil, por ejemplo, para su uso requiere de adquirir unos portátiles, unos enviados aires portátiles, precisamente. Entonces, pues vamos a estar en coordinación con la Secretaría de Salud Departamental para dar un buen uso de este elemento que fue entregado.
Sí, hay otro tema también, secretaria, y es los puntos fijos que ustedes han dispuesto para que las personas se realicen las pruebas COVID-19. Primero, ¿cómo están funcionando? ¿Cómo están, digamos, uno se acerca a los puntos y qué se va a encontrar allá?
Bueno, Laurita, hoy la invitación es que todos debemos estar en modo PRAS. ¿Qué significa esto y qué es esta estrategia? Es una estrategia de prueba, rastreo y aislamiento selectivo, es decir, que acá estamos identificando estos casos sintomáticos, buscándolos barrio a barrio, y para ello pues hemos contado con un equipo de 17 rastreadores que están conformados por las EPS, IPS y los equipos de vigilancia de las dos secretarías de salud. Estamos en el día haciendo un recorrido, son 121 casas diarias que se visita buscando estas personas sintomáticas, pues porque hoy sabemos que en algún momento las personas perdieron la confianza en la EPS, por la demora en los resultados de las pruebas, y estas estrategias pues son más efectivas porque en los dos puntos fijos que tenemos, por ejemplo en el Parque de la Vida y en el Parque Central, se hacen pruebas de pruebas rápidas y PCR. Entonces, por ejemplo, si la persona tiene algún síntoma, inmediatamente sabe su resultado. Si no, pues ya a los 3 días se le está notificando. Entonces, esa es una estrategia muy exitosa que el municipio ha implementado, pero es de un trabajo en equipo. Reiteramos que esto se logró porque allí también contamos con la IPS como tal, la EPS que está acompañando, está yendo casa a casa, generando esa sensibilización.
Y son unos horarios bastante bastante fáciles para las personas, que incluso aquellas personas que trabajan después de entre qué
horas son.
Esta semana vamos a estar en el Mosquito, en el Modelo, y vamos a estar también, ya me regalaron el dato, vamos a estar en el Porvenir, Santo Domingo y en el Porvenir, y van a estar de 7 a 12 de la mañana, barrio a barrio, y hay unos puntos fijos, como su merced lo dicen, que es de 5 a 8 de la noche.
De 5 a 8 de la noche, esos puntos fijos que están ubicados ¿en dónde?
En el Parque Central y en el Parque de la Vida.
¿En el Parque de la Vida por qué lado?
Está por el lado de la plazoleta.
De la plazoleta, está, ok. Uh-huh. ¿Qué debe cumplir? ¿Qué persona, digamos, yo me quiero acercar? Si yo tengo algún síntoma, algo, ¿qué protocolos debo tener para poder llegar allá?
Bueno, pues independientemente, todos los ciudadanos debemos cumplir con el protocolo del ciudadano, que es el uso de su tapabocas. Uh-huh. Igual el equipo que está allí recepciona, le hace una serie de preguntas, se aplica, ¿no?, para realizarse la prueba, y inmediatamente se le hace allí la prueba.
La prueba, esas pruebas, hablemos un poco de las dos pruebas. Usted nos mencionaba, secretaria, una es la prueba de antígeno, que es la prueba, sí, digamos, rápida, que toma aproximadamente cuánto más o menos de tiempo en resultados.
Inmediatamente le están dando
el resultado. Le pueden dar, sí, inmediatamente, señora, el resultado. Sí, ¿qué tan confiable es esa prueba?
Pues la prueba es confiable en el sentido si yo tengo síntomas, ¿verdad? Uh-huh. Entonces es una prueba que inmediatamente usted no. Sin embargo, si usted no tiene síntomas, pues le estamos haciendo la PCR, que ya es de mayor confiabilidad, dependiendo pues el inicio de contacto que usted tuvo y de síntomas.
Pero esa PCR sí toma más tiempo. ¿Cuánto más o menos está demorando en este momento?
3 días.
3 días del, sí, resultado, señora, a través, sí, de su EPS.
De su EPS, ellos les toman su contacto por el mensaje de texto. Hay un link para que se descargue pues el resultado.
¿En estos puntos solamente atienden a usuarios de una EPS en particular o
no,
a todos?
¿Cómo porque eso es hicieron un equipo eso? Interdisciplinario.
Exacto.
Precisamente. Allí a cualquier usuario de una EPS, hasta personas que no están afiliadas, también es un punto estratégico para garantizar la afiliación y la sensibilización para que se vincule al
sistema. Qué bueno.
Sí, y los fines de semana también están dispuestos estos puntos.
El sábado.
El sábado. Solamente el, sí, sábado. Señor, sí. Pues que eso es muy bueno porque lo decía, claro, porque muchas personas dicen, no, es que mi EPS no tiene convenio, entonces no sé qué, y eso puede ser a veces un limitante, uh-huh, pero entonces no hay problema, no, pueden acercarse con confianza y poder hacerlo. Ahora, ¿qué tan, digamos, qué tanta respuesta ha tenido las personas? Porque sabemos que ahora la gente, pues, no, eso yo ya me cuido, ya me tomo una agüita, yo me quedo en casa. ¿Cómo está en este momento? ¿Cómo perciben ustedes desde la Secretaría ese tema?
Bueno, ese sí es un llamado y darle la confiabilidad a los usuarios de que ese es un equipo interdisciplinario que está capacitado. Hoy la lectura que ha hecho el equipo es que por el tema de sistema económico y todo, las personas pues sienten miedo, ¿sí? 14 días, sí, prácticamente aislado por el tema de subsistencia, ¿sí? Claro. Y que también se han denunciado algunos casos que no les pagan esos 14 días de aislamiento. Entonces hay como una negación, pero precisamente ese es el ejercicio del equipo, la sensibilización que se hace, la importancia y la corresponsabilidad precisamente para hacer la cadena de interrupción del COVID. Entonces, hoy, por ejemplo, hay un volumen de 12 personas, 13 que acuden, ¿sí? Entonces, es un... y también, como les decía, es que estamos yendo casa a casa, haciendo la sensibilización, son 121 casas al día que se visitan. Hay personas, pues, que aceptan, otras que han sido groseras al recibir el equipo, pero bueno, eso también, los equipos están preparados con un acercamiento pedagógico y sensibilizando a la comunidad frente a la importancia de acceder a esta prueba si tiene síntomas.
Claro, no es fácil, sobre todo porque llegan a la casa, entonces la mayoría de gente se siente como medio perseguido, claro, pero es parte de esa estrategia. Secretaria, el acompañamiento a los establecimientos comerciales, un tema que también ha sido bien importante, sobre todo por el cumplimiento de esos protocolos. ¿Cómo está?
Bueno, Laurita, este año tenemos tres retos precisamente en el marco de esta pandemia. Un tema es pues nuestro plan de vacunación, el siguiente es precisamente hacer esos cercos epidemiológicos oportunos para las personas que tengan síntomas, identificar los contextos, y el otro tema es la adherencia a los protocolos de bioseguridad para garantizar la apertura económica. Frente al tema de la adherencia a los protocolos de bioseguridad, pues los días martes tenemos un grupo de análisis de riesgo con todos los secretarios de despacho, donde precisamente estamos monitoreando. Hoy en el municipio de San José, con corte del día martes, teníamos 1.196 protocolos con viabilidad de la Secretaría de Planeación. Se hace una distribución de acuerdo a la actividad económica por cada secretario de despacho, donde hace su proceso de verificación que estén cumpliendo con los respectivos protocolos. Este mes hemos hecho una verificación de 122 protocolos. De esos 122, el 60% cumplió con lo que estipuló, el otro 40% está condicionado, y la idea es seguir avanzando hasta lograr prácticamente las visitas a todos los establecimientos como tal. Pero sí se notó que en el mes de noviembre y hasta el 22 de enero todo el mundo había bajado la guardia, y era cuando estábamos prácticamente con una capacidad, llegamos a tener 75% con una capacidad de uso ocupada. Entonces, hay que recordar que hoy el municipio de San José, pues su capacidad de respuesta en tema de UCI es baja, son 8 UCIs que tenemos. Entonces eso obliga a que debemos ser muy juiciosos acatando todas las medidas de bioseguridad y todas las recomendaciones de autocuidado.
El tema de los colegios, ¿cómo va el tema de los casos privados y los casos públicos? ¿Ya han enviado los protocolos de bioseguridad? ¿Cómo están ellos en ese caso para los jóvenes que entran a estudiar?
Tuvimos la oportunidad de tener una reunión con los rectores del colegio, donde desde la misma administración se hace un acompañamiento precisamente para la formulación de los protocolos de bioseguridad en el marco del plan de alternancia. Había muchas dudas la activación de ruta en temas de salud. Entonces se dispuso ese equipo de ir a cada colegio a hacer su respectiva orientación. Pero sí, hoy es la claridad por competencia en el municipio, todos los protocolos se deben radicar independientemente del sector económico, la actividad pública. Precisamente ya hay otros actores pues que hacen la inspección, vigilancia y control, que en este caso de todas las instituciones educativas pues va a ser el departamento.
Sí, hay el tema también, secretaria, de digamos que nosotros tratamos de analizar acá lo que pasa a nivel nacional. Nosotros sabemos que estamos detrás, digamos, después, algunas semanas. Sí. A nivel nacional se superó un segundo pico y una segunda ola que afortunadamente aquí todavía no se ha sentido, o no sé si es que todavía no tenemos ese registro o ese aumento de casos como se tuvo en estos primeros 2 meses, lo que fue de enero y lo que fue ahorita de febrero, ¿no? Que veíamos en Bogotá, en Medellín, en Cali, las cuarentenas, el aislamiento, los toques de quedas, ese tipo de medidas, digamos, acá no se implementaron porque no hubo la necesidad. Es decir, no ha llegado acá al Guaviare ese pico. ¿Qué analizan ustedes?
Nosotros tuvimos el primer pico en septiembre y octubre, pero en el aumento masivo de casos. En este momento no hay un control, precisamente un descenso, aunque en comparación de diciembre, en enero, las dos primeras semanas de enero, sí hubo un incremento de casos. Sí, estábamos hablando que había del 100% de pruebas, un 32% salía positivo. Entonces fue donde se fortalecieron como las medidas que ustedes nos están diciendo, nos recomendaron también, y que estaban pues adoptadas, que es la adherencia a protocolos de bioseguridad. Recordar de que estas medidas tan estrictas pues depende también al comportamiento. Nosotros no teníamos una capacidad de más del 75% de ocupación de UCI. Los casos, por ejemplo, hoy a la fecha tenemos 1.942 casos, casos activos tenemos 12 en este momento, 12 tenemos en este
en
momento
San José.
En San José, estamos hablando.
Porque a nivel departamental hay 20.
Sí, en San José, estamos hablando los datos de San José, entonces pues allí es donde estamos precisamente monitoreando semana a semana el comportamiento para recomendarle al señor alcalde las medidas que se deben tomar al respecto.
En esas dos primeras semanas que dice hubo un aumento de casos, ¿cuántos casos activos fue lo máximo?
39
casos activos. Uh-huh. Afortunadamente no hemos tampoco desbordado ese tema, digamos, de tener casos activos graves que colapsen el servicio de UCI.
Sí, sí, pero pues acá también es un llamado de que nosotros cuatro casos ya nos da...
Nos colapsaría.
Claro, ya colapsa el sistema porque superaríamos casi un 50% y pues eso amerita un alistamiento institucional para unas medidas de contención más fuertes de las que inicialmente están.
¿Por qué creen que no se ha presentado, digamos, un aumento mayor en materia de casos y de contagios acá? Porque usted lo dijo, bajamos la guardia. Entre noviembre y enero bajamos la guardia. Aquí estábamos muy campantes, celebrando novenas, celebrando cosas y parecía como
de
que...
De paseo de...
Claro, ¿no? Y es parte, digamos, que también la gente cansada, ¿no? O sea, viviendo a nivel nacional se sintió así también. ¿Por qué cree que acá no hemos tenido tanto contagio?
Bueno, de pronto no es que no hemos tenido tanto contagio. Que
o hay nuestro, en su registro.
Exacto, pues, se analiza que hay un subregistro, que no sean complicados los pacientes, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, eso pues ha generado como la ciudadanía un tema de confort, de que todo está bien, pero pues hoy el llamamiento de todo el sector de salud es que el virus no se ha ido, debemos tomar nuestras medidas de autoprotección. Como informamos, 33 familias han vivido esta crisis de que sus familiares han muerto por temas asociados al COVID, que no han podido hacer sus procesos de duelo como estamos nosotros acostumbrados. Entonces, esto amerita de que debemos seguirnos cuidando.
Sí, doctora Mariluz, en este momento, ¿en qué puede afectar a San José del Guaviare la afectación, que ya llevamos pues, bastante rato viendo que presenta una afectación bastante alta y que los otros municipios pues en estos momentos está en baja?
Bueno, la semana pasada estamos en una afectación media. Hoy los lunes hacen corte y ya pasamos a la afectación moderada. Estos son indicadores que tienen que ver también con las mortalidades. Por ejemplo, la tasa de positividad de nosotros es del 3.2 y la tasa de mortalidad para San José es alta. Entonces, esos son indicadores que están monitoreando. Pero hoy los criterios como tal para tomar unas medidas más fuertes puede ser como el cierre de ciertas zonas. Depende de la capacidad de UCI disponible que tengamos. Eso es una directriz que sale a nivel nacional, cuál es nuestra capacidad de UCI. Entonces, de acuerdo a eso, se van a tomar las restricciones en tema de movilidad. En este caso, pues no aplicamos. Hoy nos encontramos, según los datos que nos pasaron el día de ayer del hospital, tenemos una disponibilidad del 100%, 5 personas hospitalizadas, que pues no dan al lugar para que el señor alcalde tome unas medidas de cierre, así esté en el mapa, esté con una afectación alta.
Hablemos de este plan nacional de vacunación. ¿Ustedes cómo, digamos, van a articular entre las dos secretarías el tema de esas jornadas de aplicación? Porque lo hablábamos, son más o menos 40.000 para el municipio de San José del Guaviare en esas dos fases. ¿Cómo se tiene articulado ese cumplimiento?
Bueno, hoy precisamente, la ruta y un decreto que es el 109 define las competencias de todos los actores, tanto de EPS, IPS, secretarías distritales, las entidades territoriales. Dentro de esa competencia, pues es baja, el departamento tiene la claridad de dar toda la línea técnica a sus equipos de los cuatro municipios. Hoy estamos pues articulados, hacemos unos grupos de trabajo y de estudio semanalmente, dos, tres veces a la semana, porque tienen ustedes conocimiento conocimiento que todos los días se están sacando nuevas directivas y orientaciones frente a este plan de vacunación. Ya hoy contamos con un alistamiento que es la focalización de nuestra población objeto a vacunar en esa primera etapa que está proyectada de acuerdo al pronunciamiento del mismo presidente y del ministro que inicia el 20 de febrero. Para el municipio de San José llegarán 900 dosis, de estas 900 dosis pues en la primera fase estaría el personal de salud que está en primera línea, que son 391 personas del sector de salud y 425 adultos mayores de 80 años, que se ha hecho una articulación con algunas instituciones focalizando casa a casa, porque pues nuestros sistemas de información son muy deficientes, nuestras EPS no tienen actualizado sus directorios de estos usuarios. Entonces ya con esa verificación hemos identificado de que en este momento en algunos casos no tenemos ubicados dónde están los abuelos, entonces también nos va a tocar salir a barrios a identificar para poder hacer ese ejercicio de sensibilización y esa pedagogía.
Es decir que estas personas, ustedes, en estos días antes de que lleguen, porque no, ¿cuándo llegarían? ¿A partir del 20 o
pues
todavía no es?
Pues el pronunciamiento es que al 20, una vez lleguen, se distribuirán a todos los departamentos.
Están ustedes tratando de establecer esas personas. Si, digamos, no logran encontrarlas, a esos adultos mayores, no sé, que 20, 15 todavía falten por encontrar, ¿entran más personas o esa base de datos,
señora,
cómo va a funcionar?
Sí, sí, van a entrar de la siguiente etapa, o sea, tenemos que tener una lista, porque la idea es no perder dosis, acordemos que esos vienen
unos días frascos.
Exacto, y hoy pues el departamento no tiene ultracongeladores, pero sí tiene una fe de frío de 2 a 8 grados centígrados, pues que se puede almacenar el biológico que está distribuido para la primera etapa en el país durante 5 días. Entonces en 5 días récord debemos hacer todo el agendamiento de citas de esta población
objeto. ¿Esto se van a poner en unos lugares puntuales, las personas tienen que venir o ustedes van a ir a las casas? ¿Cómo va a funcionar esa logística?
La primera etapa va a tener una estrategia que es directamente en IPS, donde contemos pues con un sistema de urgencias, todo eso. De acuerdo a las reuniones que hemos tenido con Secretaría de Salud Departamental, va a estar dispuesto el hospital y mi IPS Llanos hasta el momento. Es lo que se ha coordinado para esta primera etapa, pues que son 900 personas. Ya en las siguientes etapas sí, pues vamos a contar con nuestra unidad de aislamiento pedagógico, van a haber de pronto unas tácticas de vacunación extramural con equipos interdisciplinarios que van a estar de pronto casa a casa por concentraciones, lo que de acuerdo al plan está proyectado.
Hay mucho temor y sigue habiendo mucha especulación, especialmente acá en el departamento del Guaire, porque tal vez a nivel nacional e internacional la gente ya lo ha como asimilado más y ya entienden y son conscientes de la importancia de vacunarse, pero acá todavía dicen como, yo todavía no me quiero vacunar, no sé por qué. ¿Cómo están ustedes, digamos, preparados para convencer primero a las personas de que se vacunen, de que cumplan, en el caso de que tengan esa resistencia? Y si hay algún tipo, a ustedes les han informado algún tipo de contraindicaciones de esa que van a poner, que entiendo es la de Pfizer.
Bueno, hasta el momento pues ya como ustedes conocen en Sudamérica, creo que Colombia será el último país, hoy no hay documentado científicamente un caso donde tenga eventos adversos, sin embargo si se llega a presentar pues se cuenta con el equipo de vigilancia en salud pública que hará todo el seguimiento y acompañamiento al respecto del evento que se llega a presentar.
¿Las personas tienen después de que ser vacunadas quedarse en observación?
Son 30 minutos que se queden en observación, eso es lo que está establecido, y pues como te decía, va a haber un equipo de vigilancia que va a estar atento. Es más, eso fue una de las recomendaciones que nos hacían en el comité de adulto mayor, de que era necesario hacer un acompañamiento, un seguimiento después a estos abuelitos, teniendo en cuenta que lo que hemos logrado identificar es que el 10% de esta población objeto de adulto mayor no tiene una red de apoyo familiar.
Sí, esa es otra gran preocupación, la vulnerabilidad de esos abuelitos. Me dicen por aquí, ¿qué pasa si las personas no se quieren vacunar?
Bueno, hoy
si alguien dice no, yo no.
Eso ya es el tema de que debemos fortalecer nuestra estrategia pedagógica, acompañar con un equipo pues interdisciplinario, informarles sobre los beneficios de la vacuna, por eso se va a contar con un consentimiento informado. pues no se le aplica el biológico.
O sea, si dice no quiero y pasan 3 días, no quiero. No, siguiente paciente.
Sí, exacto. Se aplicará, pues independientemente, allí es donde nosotros debemos identificar esas personas, escuchar las razones y los motivos y generar una muy buena orientación, ¿sí? Pero bueno, hoy la invitación es que todos nos vacunemos. Esto es una responsabilidad colectiva. Recordemos que este virus, el relacionamiento, yo debo cuidar mi familia. Si yo me inmunizo, estoy cuidando a mi familia, a mi vecino, a todas las personas. Entonces esa es la invitación hoy, de manera respetuosa a todos los ciudadanos. Sabemos que hay mucha desinformación a través de redes sociales. Para eso está todo el equipo, tanto departamento y municipio, de poder dar una información precisa, eficaz, consultar en medios confiables. A veces hay mucha información pues que no es confiable, sí, que se publica.
Sí, nos dicen por aquí otro oyente. Si hay algún evento adverso en esos 30 minutos, ¿quién hace el seguimiento? ¿La EPS o la Secretaría? Porque las EPS no hacen seguimiento de nada. Eso se vio con los casos de COVID.
Bueno, acá están, son responsabilidad de las dos instituciones. Nosotros, por ser un evento de interés en salud pública, los equipos de vigilancia debemos hacer el respectivo seguimiento, y pues también la EPS, ¿sí? Entonces hoy pues darle la seguridad a los ciudadanos de que hoy les estamos demostrando que a través de este equipo de rastreo, pruebas, como estamos pues dándole una confianza a los ciudadanos. Hay una institucionalidad que escucha sus necesidades y en el marco de las competencias pues le estamos dando respuesta.
Sobre todo también exigirle a las EPS, ¿no?, que cumplan ese papel tan importante que se les ha asignado a nivel nacional.
Claro, sí. Hoy, por ejemplo, dentro de los procesos de auditoría, unos criterios específicos para el COVID. Ellos están en unos planes de mejora, precisamente fortaleciendo sus equipos para dar respuesta a este gran plan de vacunación.
Bueno, pues vamos a estar nosotros muy pendientes, secretaria. Eran muchos los temas, y qué bueno que ya el departamento del municipio, que es uno de las grandes que recibe además muchas personas de otros municipios y de otras localidades, pues venga preparándose para lo que va a ser entonces este plan nacional de vacunación. Nos queda entonces claro que en este momento las personas que deseen realizarse una prueba, es importante que de pronto lo repitamos, de 5 a 8 de la noche en los dos puntos, en el Parque Central y en el Parque de la Vida, asistir a hacerse cualquiera de las dos pruebas. Importante que obviamente cumplan con los protocolos de bioseguridad. ¿Ley tiene un comentario?
Sí, pues que nos parece pues muy digamos el muy oportuno pues este servicio que presta porque las personas pues nos han consultado, bueno, y allí qué se trata, pues es lo que queríamos nosotros con esto es que usted misma, secretaria, pues diera esa respuesta a esa inquietud que tienen las personas, porque muchas personas ven los puestos ubicados pero no tienen allí, digamos, como la información para conocer exactamente cuál es la función de estos puestos allí en horas de la tarde.
Ya saben, claro.
Sí, Laurita, muchas gracias a todo el equipo por permitirnos este espacio, informarlo a la comunidad. Debemos fortalecer nuestro plan de comunicación para que precisamente sepan qué acciones estamos adelantando en el marco de esta pandemia, y reiterar de que pueden acercarse de 5 a 8 de la noche en estos puestos de vacunación. No olvidar también, activen su ruta con la EPS, pues que tiene la responsabilidad de mitigar los riesgos en salud de los usuarios.
Y totalmente gratis.
Totalmente gratis, sí, señor. Y vamos a también, pueden, si requieren, vamos a fortalecer esos puntos de vacunación con información para el COVID. Entonces, también de la vacunación, si tienen orientación, dudas al respecto, pueden acudir
puntos. Qué bueno, secretaria, nos alegra y estamos aquí abiertos para pues apoyarles en esa difusión y divulgación oportunamente. Gracias, secretaria Mariluz Ovalle, por estar aquí en Marandúa.
Bueno, muchísimas gracias a todos. En nombre del señor alcalde Ramón Guevara, es una expectativa que tenemos invitarlos de que nuestro plan de vacunación puedan acceder cualquier ciudadano en los momentos que están establecidos según las etapas de vacunación.
Lo más importante es que todos acudan a esa cita cuando ya sepan entonces que les corresponde ponerse la vacuna.